buenos días. Los saluda Kai Grunauer, director ejecutivo del equipo de Impacto Social y Filantropía de UBS. Le doy la más cordial de las bienvenidas a este nuevo episodio de LATAM Access, enfocado en temas relacionados con el impacto social y la filantropía en nuestra región. En esta oportunidad vamos a conversar con Norma Galafasi, directora y fundadora de Into Action, una organización que brinda asesoría en temas relacionados con la recaudación de fondos y comunicación a organizaciones sociales. Pero no vamos a conversar con Norma sobre estos temas, sino más bien sobre un reporte que ella ha elaborado sobre las donaciones, sobre el dar y sobre la generosidad a nivel global, utilizando información de diferentes reportes que se han elaborado en distintas regiones del planeta. Norma, muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad.
Hola, Kai. Muchas gracias por la invitación a tu podcast. Un placer estar aquí.
Norma, ¿qué te llevó a realizar este esfuerzo de recopilar y comparar datos sobre el donar alrededor del mundo?
Bueno, en realidad trabajo en recaudación de fondos desde hace 30 años. Comencé mi carrera ahí en UNICEF en Argentina y luego seguí desde mi emprendimiento, desde Into Action. Y básicamente nuestro trabajo de lograr que las organizaciones recauden fondos consiste en inspirar y motivar a los posibles donantes. Entonces, lo que me ha motivado en todos estos años es la curiosidad de entender por qué la gente dona, cómo dona, qué los motiva, qué los apasiona. Y aparte, como soy apasionada también por los viajes, me pareció interesante comparar qué sucede alrededor del mundo. Ya había participado de una iniciativa que se llama Global Fundraising, que fue un libro que escribimos entre varios autores en todo el mundo, donde compartimos cómo era la filantropía alrededor de todos los lugares del mundo. Yo me dediqué a escribir el capítulo de Latinoamérica. Y desde nuestra consultora muchas veces hacemos estudios de mercado para ver cómo las organizaciones pueden recaudar, con lo cual estamos mirando qué pasa con los donantes, con todo tipo de donantes. Así que bueno, nada, sería eso, un poco de la curiosidad y la pasión por lo que hago.
Hablemos sobre la metodología. ¿Qué metodología pusiste en práctica para este ejercicio y cuáles son los principales desafíos que encontraste al realizarlo?
Bueno, para poder hacer el estudio, lo que intentamos hacer fue recabar información de todos los estudios que encontramos disponibles sobre donaciones, tanto en español como en inglés, como, bueno, como en todos los idiomas que podemos leer, que en nuestro caso es francés, italiano, portugués. Lamentablemente no podemos leer chino o otros idiomas, con lo cual esos estudios no los tuvimos. Pero conseguimos estudios de numerosos lugares, como la Charities Aid Foundation en Inglaterra, el Giving USA en Estados Unidos, CEMEFI en México, de Brasil, de Francia, de Italia, de Australia, de Canadá. Bueno, logramos encontrar más de 12 o 13 estudios acerca de las donaciones en el mundo. Y en realidad es complejo comparar porque todos los estudios a veces usan metodologías distintas. En realidad, básicamente encontramos como dos tipos de maneras de tener estos estudios. Hay estudios que son básicamente investigaciones cuantitativas hechas con encuestas, donde se le consulta a la gente si donó alguna vez, si colaboró, o distintas preguntas. Son con muestras representativas en distintos lugares. Esa es una metodología que se usa. Y la otra es estudios como, te voy a contar más adelante, como el Giving USA de Estados Unidos, que se desarrolla con la información de lo que en realidad las organizaciones recaudaron, las personas donaron a través de la información que tiene la Oficina de Impuestos de Estados Unidos, que compila datos de 53 millones de hogares, 16 millones de empresas, más de un millón de organizaciones con 300.000 religiosas, compilan todos esos datos y se tiene como una idea muy acabada de qué sucede con el mundo de las donaciones. Algo parecido hay en México, pero muy pocos países tienen un sistema tan preciso. Entonces, bueno, hemos tratado de levantar la información de todos estos estudios y compararla de alguna manera que sea justa o que nos logre dar algún tipo de conclusión. Hay un tema que vale la pena remarcar, que es el tema de las encuestas. En la experiencia mía y con el donar ocurre algo interesante. Hace muchos años, cuando yo estaba en UNICEF, en algunas encuestas, especialmente en focus groups, se le preguntaba a la gente que estaba en la mesa si habían donado a alguna organización. Y bastaba con que una persona dijera que sí para que al momento todas las otras en la mesa dijeran que también habían donado, ¿no? Entonces uno a veces se iba de estos focus groups pensando, uy, cuánta gente que nos dona. Yo creo que ahí, con el tema del donar, como es algo que la gente cree que está bien y todos queremos ser buenos, la gente tiende a responder acerca de sí misma de una manera como más generosa de lo que realmente es. Así que las encuestas es una metodología que la tomamos entre pinzas, pero igual nos sirve y es un instrumento también. Así que bueno, eso es el aspecto de la metodología y los desafíos que tuvimos para comparar todos estos datos.
Un aspecto interesante de tu análisis es el nivel de generosidad de los países, un concepto elaborado por la CAF, el cual va más allá de solamente las contribuciones financieras. ¿Cómo se define este concepto de generosidad y cuáles son los países que destacan en este campo?
Bueno, el tema de la generosidad es un tema. Si tuviéramos que definir qué es la generosidad, podría llegar a ser esa extraña manera o comportamiento de dar algo a otro sin nada a cambio. Nada a cambio entre comillas, ¿no? Porque desde las neurociencias y desde la psicología sabemos que sí hay algo a cambio, que cuando la gente da, básicamente se siente bien y por eso da. Y eso es un argumento súper poderoso. Ahora, uno de los estudios que nos encontramos es el de la Charities Aid Foundation. Este estudio lo que hace es relevar a nivel mundial la generosidad en más de 142 países. Y lo hacen a través de encuestas sistemáticas, cuantitativas, donde le preguntan a todos los encuestados tres preguntas. Si en el último año han donado dinero, si en el último año han dado tiempo o si en el último año han ayudado a alguien en la calle. Con estas tres preguntas y los porcentajes que surgen, establecen un índice que ellos llaman World Giving Index o Índice de la Generosidad y rankean a todos los países. En el que nosotros estudiamos, que fue el del año pasado, en nuestro reporte del DAR, logramos contar que 72% de la población adulta en el mundo afirmó haber hecho alguna de estas tres cosas, o bien dar plata, o tiempo, o ayudar a alguien en la calle. Y lo interesante es que este índice entonces rankea a todos los países. Bueno, tú te puedes preguntar entonces quién está primero en el ranking e imaginarte que seguramente, no sé, primero está Estados Unidos o primero está Inglaterra o Australia, los países que en general tendemos a pensar que han donado más. Bueno, la sorpresa es que en este índice los tres primeros países en el ranking son Indonesia, Ucrania y Kenia, países que nunca te hubieras imaginado. Esto se debe a que, claro, como son estas tres preguntas, ayudaron a alguien en la calle o donaron dinero o dieron su tiempo voluntario, hay países que tienen muy alto algunos de los rankings de ayuda en la calle o donar tiempo y también el de donación, y eso hace que ranqueen más arriba en esta lista, ¿no? Ahora bien, con el tema de la plata, los países que más porcentaje de personas dijeron que donaron plata en el último año, por orden, en el del año pasado fueron Myanmar, Indonesia, Reino Unido, Ucrania, Malta, y le siguen Países Bajos y Dinamarca, Tailandia, Islandia y décimo Estados Unidos. Ese sería como el ranking del 2023. Ya salió el de este año, el del 2024, y tiene más o menos los mismos países, ¿no? Lo lidera de vuelta Indonesia, Myanmar, Malta, Islandia, digamos, países que uno normalmente no pensaría que están en ese orden, ¿no? Así que, bueno, fue una sorpresa encontrar este índice y este orden. Se hace todos los años y es una encuesta sistemática que se repite en todos estos países.
Con relación a América Latina, ¿qué nos cuenta el índice de generosidad? ¿Y cuáles son los países que destacan?
Bueno, con América Latina, el ranking se comporta igual y el índice se comporta igual. De hecho, uno pensaría en América Latina, seguramente los países también con más volumen o las economías que en teoría son más fuertes, son las que más donan. Por ejemplo, no sé, uno imaginaría México, Brasil, Colombia, Argentina, primeros en el índice. Bueno, el primer país que aparece en este índice, el global, es Jamaica. Le sigue Jamaica, Honduras, República Dominicana, Paraguay y así va hasta el último, que es Perú. Los porcentajes, de vuelta, mezclados con las tres preguntas, otorgan este orden. Ahora bien, si miramos el ranking en la parte de donaciones, en los 10 primeros puestos están varios países y da que, por ejemplo, Chile tiene un 34% de personas que dijeron que donaron, ese es el primero en lugar. Le sigue en el 2 Honduras, luego Costa Rica, Paraguay, Puerto Rico y Uruguay al mismo nivel. Cuarto Brasil con 28. Siguen otros países. Argentina estaría en sexto lugar junto a Guatemala y a México con 22% de personas diciendo que donaron. Y siguen otros países. Lo interesante de esto, a ver, no es ver en qué orden está cada país, sino, bueno, ver esto, qué relación tiene con otros lugares del mundo. En Latinoamérica muchas veces pensamos que no nos va tan bien como en otros lugares y, sin embargo, en el puesto, por ejemplo, 37 del ranking global del World Giving Index estaban Ecuador, Brasil y en el 36 Argentina y es el mismo lugar que el que ocupan Francia, Italia y España, que también están en el 37. Es decir, el comportamiento global en algunos países de Latinoamérica no es tan diferente a países a los que nos sentimos cercanos como Francia, Italia y España. Ahora, lo que sí cambia es el porcentaje de donaciones. Por ejemplo, Ecuador, Brasil y Argentina tienen unos porcentajes de donación, según esta encuesta, entre el 21 y el 25, es decir, una de cada cuatro personas tal vez dijo haber donado, mientras que en Francia, Italia y España es entre el 37 y el 42, es decir, 4 de cada 10. Así que bueno, esas serían las diferencias. Y después también entender que, por ejemplo, el reporte de Estados Unidos, el Giving USA, habla de que este que yo comenté al principio, que compila el monto donado a través de la oficina de los tributos, habla de que los norteamericanos han donado en promedio arriba de 500 mil millones de dólares entre individuos, empresas, fundaciones y legados. Y en México, por ejemplo, el CEMEFI tiene un reporte parecido que habla de 3 mil millones, es decir, un monto mucho menor. Pero bueno, estos son algunos indicadores para entender cómo se comportan estos donantes.
En cuanto a las donaciones monetarias como porcentaje del Producto Interno Bruto, ¿qué diferencias observan a nivel mundial? Y, tal vez importante para nuestros oyentes, ¿cómo se comportan los países latinoamericanos en ese sentido?
Bueno, luego de ver todas estas investigaciones y encontrar estos índices y encontrar porcentajes y revisar encuestas hasta en Brasil, en Argentina y en Colombia y en otros lugares, en realidad lo que nosotros queríamos entender era si lo que las personas donaban era mucho o era poco, más allá que alguien diga que una vez donó en una encuesta. Entonces, la única manera que a mí al menos se me ocurrió de evaluar esto es hacer algún tipo de indicador. Entonces, tomamos de los países de los que sí teníamos alguna proyección de plata donada, que en este caso fue Estados Unidos con el informe de Giving USA, donde se dice que se donaron 500 mil millones de dólares, México con el informe de CEMEFI, que habla de que se donaron 3 mil millones de dólares, Reino Unido, que habla en un informe que se han donado unos 16 mil millones de dólares de individuos, y Brasil, que habla de 2.600 millones de dólares. Lo que a mí se me ocurrió es comparar esto con el Producto Bruto Interno de cada país en ese año y ver qué relación había. Y llegamos a que la relación, en el caso de Estados Unidos, me daba que el global era el 2,1%, es decir, 2,1% del Producto Bruto era lo que se había donado en el año pasado en Estados Unidos. Si se tomaba solamente la parte de los aportes individuales, me da el 1,3. En el caso de México, me da el 0,2%. Y en el caso de Brasil, el 0,1%. Y en el caso de Reino Unido, el 0,5%. Me encantaría poder hacer esta cuenta con muchos otros países para poder sacar más conclusiones. Pero en realidad, como dije ahora hace poco en un congreso que tuve que ir de fundraising en México, lo que nos marca esto es que lo que se dona es muy poco. Entonces esto tiene dos lecturas. Desde el lado de las organizaciones es pensar, bueno, ¿qué oportunidad tenemos para seguir buscando más fondos? Porque en realidad todavía lo que se dona es muy poquito. La otra lectura es eso, que es muy poco y quienes más posibilidad económica tienen mucha más capacidad de movilizar fondos de lo que están haciendo hoy. Y es muy interesante que eso se pueda activar un poco más, porque hay muchas causas súper interesantes en el mundo que requieren de muchísima ayuda. Y me parece interesante acercar esas dos puntas, ¿no? De dónde están los fondos y dónde está la necesidad.
Norma, para terminar, ¿cuál es tu apreciación general sobre el dar a nivel global y qué tendencias principales nos puedes señalar?
Bueno, para terminar, mi apreciación tiene como varias caras. Por ejemplo, el informe de la CAF sacaron una conclusión que la gente es más propensa a dar cuando tiene una cierta afiliación religiosa, da más los países que están rankeados más altos en los rankings de felicidad y aquellas personas que están en la diáspora, ¿no? Aquellos que se han movilizado de su país son más propensos a dar. A ver, mi conclusión es que el dar a nivel mundial, como dije antes, es muy bajo frente a lo que podría ser. Creo que el dar realmente aporta la felicidad de las personas, ¿no? A veces pienso, y lo digo por experiencia propia también, cuando uno ya alcanza un cierto nivel económico en la vida y tú puedes acumular un capital, bueno, es relativamente sencillo generar más dinero de ese dinero, ¿no? Pero lo que es difícil en la vida es generar felicidad. Y el tener más capacidad económica no necesariamente nos da más felicidad. Sin embargo, el poder estar presente colaborando con otras personas o con causas que trabajan muy profesionalmente sí nos puede aportar felicidad. Entonces, creo que el dar hay que motivarlo mucho más, que faltan muchas más campañas donde esto se incentive. Del lado de las organizaciones donde yo trabajo, las ayudo mucho a que primero se profesionalicen, mejoren sus técnicas. Las organizaciones necesitan cada vez diversificar más las fuentes de fondos, como si fuera una estrategia de marketing en una empresa, probar nuevas técnicas, aprender mejor a cómo retener a los donantes que tienen, porque los donantes actuales siempre son tus mejores donantes. Trabajar ver cómo llegar mejor a grandes donantes o personas con más capacidad contributiva. Y bueno, sí, y mejorar las capacidades en las organizaciones y del lado de las personas que podrían donar, lograr con campañas llegar a ellos para que se sensibilicen y se movilicen en favor de estas causas. Pero bueno, mi conclusión es la que tengo de hace muchos años y es que queda siempre mucho, mucho por hacer. Y bueno, y hay que ponerle mucha energía y pasión para que esto de a poquito vaya siendo porcentajes más altos y se logren cosas geniales que hacen las organizaciones, como, no sé, mejorar el cambio climático, sacar a las personas de la pobreza, la desnutrición, temas de salud, mismo el arte. Cada quien tiene que encontrar la causa que lo haga sentir más completo y feliz para colaborar. Pero hay causas para todos.
Norma, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta oportunidad.
Bueno, Kai, muchas gracias a ti nuevamente por la invitación y nos vemos pronto y espero que muchas más personas hayan donado la próxima vez que nos veamos.
El material en este podcast no considera los objetivos de inversión específicos a la situación financiera o bien a las necesidades particulares de cualquier destinatario y es publicado con fines meramente informativos. La intención de este material es de naturaleza educativa, no es publicidad, una convocatoria ni una oferta para comprar o vender algún instrumento financiero o para participar en una estrategia bursátil en particular y no deberá entenderse como tal por parte de quien escuche este contenido. UBSAG o sus afiliados y sus empleados no están afiliados con ningún tercero mencionado en este podcast. Ni UBS ni sus representantes están sugiriendo que cualquier destinatario o persona actúe de cierta manera o tome una línea de acción específica como consecuencia de este podcast. Al tener acceso y escuchar este podcast, el oyente reconoce y manifiesta estar de acuerdo con la intención aquí descrita y exonera de cualquier expectativa o creencia de que la información implique una asesoría de inversiones o convocatoria de algún tipo. Es posible que los instrumentos financieros o servicios descritos en este podcast no sean elegibles para su venta en cualquier jurisdicción o para ciertas categorías de inversionistas. Como una firma que presta servicios de gestión patrimonial a clientes, UBS Financial Services, Inc. ofrece servicios de asesoría de inversiones en su capacidad de asesor de inversiones registrado ante la SEC y servicios intermediación bursátil en su capacidad de corredor de valores registrado ante la SEC. Los servicios de asesoría de inversiones y los servicios de intermediación bursátil son separados y distintos, difieren de formas materiales y están regulados bajo leyes distintas y acuerdos separados. Es importante que usted entienda las maneras en que llevamos nuestro negocio y que usted lea detenidamente los acuerdos y la información que le revelamos en torno a los productos y servicios que ofrecemos. Para más información, por favor revise el resumen de relación con los clientes disponible en ubs.com/relationship-summary o bien solicite una copia a su asesor de UBS. UBS 2023, todos los derechos reservados. El símbolo de las llaves y UBS son parte de los logotipos registrados y no registrados de UBS. UBS Financial Services, Inc. es una subsidiaria de UBS Group AG, miembro de FINRA SIPC.